esta versión de Eva Ailón, versión de La Oncena de Eduardo Lagos, la vamos a dedicar a Carlos de Merlo San Luis, un amigo taxista que está escuchando Plato Fuerte. Dice que, bueno, hay algunas lloviznas por allá, hermoso el programa, y nos escribía esto al 11-65-84-0870. También está participando por el reloj.
Muchas gracias por el mensaje desde Merlo. Y bueno, este es un programa multitudinario, no solo está Alejandro Tantanián, sino que pasó mucha gente. Jaime Durán Barba se acercó.
Ahora viene.
Mirá, ahora ahí está entrando, sí.
¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo están las cosas?
Yo mejor que usted, me parece.
Hola, Alejandro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fuerte conocerlo.
Sí, fuerte.
No esperaba
eso. Bueno, te tendríamos que advertir.
Sí, la verdad que sí.
Sí, lo siento. yo estoy mejor que el país, pero eso no es mucho decir, ¿verdad?
Bueno, es bastante. Yo estoy contento porque hay que conocer todos los teatros. Sabe que está Alejandro aquí, es bueno decirlo. Todos los teatros, todos los escenarios. Yo al presidente siempre le planteo todos los escenarios posibles. Llega una encuesta y le digo, bueno, está bien o mal según el escenario que tengamos en octubre. Pero,
¿qué escenario vamos a tener en octubre?
Bueno, todavía no lo sabemos. Está llegando el último.
Pero acá tenemos un director que en septiembre pasado planificó toda la temporada.
Claro, bueno, ¿es comedia o tragedia?
Él trabaja con...
Eso es importante.
Él trabaja con actores. Claro. Ojalá yo pudiera...
Los actores de la política.
Claro. Ojalá yo trabajara.
Los actores sociales, los actores de la política, pero todos son actores hoy en
ojalá
día.
Los actores con los que yo trabajo tuvieran la versatilidad que tienen.
Pero acá Tantanián hizo la pregunta precisa.
La pregunta clave.
¿Es comedia o tragedia?
Es tragicomedia.
Claro. Es tragicomedia. La agua tibia. Siempre.
Muy en la idiosincrasia local.
Sí, es un vodevil. Escúcheme,
y estuvo en la reunión de Macri con Evo Morales. Interesante eso.
Sí, muy interesante.
Mucha afinidad entre ellos.
No tanta. Evo ya arrancó fuerte. Evo ya le trajo de regalo, regalo protocolar a Macri, un sachet de leche. Digo, esto, yo sé que aquí esto es muy preciado. El presidente no lo miró bien.
No, claro.
Después, más o menos, estuvieron bien, intercambiaron regalos más autóctonos. Evo le regaló coca al presidente y Macri le regaló Manaos, porque tampoco están las cosas para andar comprando coca, gaseosas, sí, claro, por demás. Pero un dato curioso que yo rescaté: ahora, a los inmigrantes bolivianos les sale más barato tomarse un vuelo low cost e irse a atender al hospital en La Paz que tomarse el colectivo e ir a atenderse a un hospital argentino. Pues mira cómo la cosa va mejorando para la comunidad boliviana.
Sí, claro.
Es más barato. Sí. Se tiene que tomar el subte y, y se vuelve loco.
Más el
subte
pico,
colectivo, tren, alguien que viene de Castelar o algo así. Me tomo el avión en el Palomar y me voy a La Paz. Dicen, tranquilamente. Y una cosa que quedó interesante en la reunión, que Evo le ofreció tierras, terrenos a los bolivianos que viven en Argentina.
Esto Evo es le ofreció
revolucionario.
¿En hizo Argentina el anuncio, o en Bolivia?
No, en Bolivia. Les dijo a todos mis compatriotas, un término bueno, indígena, yo no conozco, esto es Tahuantisuyu y esas cosas que mete Evo, ¿no? Dijo, a todos mis compatriotas que viven en Argentina, yo les garantizo tierras que hemos nacionalizado para que vengan a establecerse en Bolivia con la tierra gratis. Y lo que es impresionante es la cantidad de argentinos que están queriendo sacar la doble ciudadanía, querido Alejandro.
París o Bolivia.
Bueno, ahí
sí, dicen que Bolivia está muy bien, ¿eh?
Más integración.
Más integración.
Por ahí el día de mañana agarro un candidato en Bolivia para trabajar.
Claro, bueno, ¿y por qué no se hace la campaña de Evo, Jaime? Sería bueno para todos.
Ya Evo tiene, como Tantanián, tiene todo cerradito. Planificado de aquí a varios años por delante. Pero ha sido buena la reunión, ha sido buena.
¿Buena para quién?
Buena para Evo.
Ah, para Evo.
Sí, ha sido buena para Evo. Ha sido realmente muy buena.
Bueno, Macri se echó un sachet de leche.
Presidente se echó un sachet de leche arriba. Primera marca.
Primera marca.
Evo, en ese sentido, Evo no escatima. Aquí, bueno, yo leí que la cosa no está tan bien. Ahora en Semana Santa los números no son tan buenos. No hubo, fue la menor concurrencia turística desde 2015. Nivel de gastos más austero en esta Semana Santa. Yo que se esperaba más bien una resurrección del consumo y no, finalmente no pudo ser. Es más fácil hacer resucitar a un muerto que al poder adquisitivo de los argentinos. Pareciera, ¿no?
Sí, pero bueno. Que será, pero que la gente se quedó aquí para ir al Cervantes.
Va a mejorar. Fue una semana.
Estaba cerrado.
Fue una semana.
Jueves y viernes cerramos.
Sí, no pudieron hacer nada. Semana Santa sensible. Sensible, sí. O como dice, como son los precios ahora,
esenciales.
Una Semana Santa esencial. Huevos de Pascua esenciales, sorpresas esenciales, o
todo,
sea, invisibles
a los ojos.
Invisibles a los
exactamente.
Ojos.
Claro, todo invisible a los ojos. Muy bien.
Exactamente. Bueno,
entendimos.
Gracias por el gusto, de placer de tenerme aquí en la mesa.
No, al contrario, Jaime, un gusto.
Un gusto conocerlo, de verdad.
Gracias, gracias, Alejandro.
Sí, viste que no es tanto como.
No, mira, viste que era un poco de creepy, pero no dio miedo.
Es por el azabache de mi cabellera.
Sí, es muy corpulento también.
Sí, soy grandote.
Grandote, sí.
Podríamos hacer el cierre de campaña en el Cervantes, pienso, pero.
Ah, bueno.
Pero
después lo hablamos.
Pero va a ser difícil llevar público allí. Vamos a ver.
¿Por qué va a ser difícil
llevar público? Sí, pues no es el público.
Estoy de acuerdo.
No es el lugar más apto para nuestro público.
No creo que vaya mucha gente.
No, creo que bueno. Costa Salguero para nosotros va a estar mejor.
Bueno, después lo hablan, ¿no?
Sí, hay máquina de globos para tirar globos. Máquina de humo, globos, papelitos.
Ustedes deben tener.
Sí, nosotros
lo
tenemos.
Ustedes sí, todo
bueno,
bien.
Bueno, no hay que descartar.
Bueno, lo hablan
ningún
después.
Escenario.
Lo hablan
ningún
después.
Escenario.
No.
¿Cómo
después.
No? ¿Cómo no?
Sí, después ven qué actores y qué escenarios.
Ah, eso los
sí.
pongo yo.
Sí.
Los actores los pongo yo.
Los actores son bastante difíciles.
Sí.
Sí, va a estar difícil.
Muy difícil.
Sí, por ahora no quiero subir nadie.
Exactamente.
Pero vamos a ver.
Alejandro, una. Bueno, gracias, Jaime.
Gracias. ¿Pueden continuar?
No, yo. Sí, un poquito más. Dejando un poco de lado el Cervantes,
sí.
En verdad no, antes de dejarlo de lado, una pregunta sí. más es, ¿tiene una función federal el Cervantes? ¿La cumple? ¿Debería cumplirla mejor? ¿Puede?
En realidad, el tema es que el teatro de unas administraciones anteriores acá, tomó desde Dragún para adelante, tomaron lo federal como una misión necesaria del teatro, por este motivo también, de que al ser el único teatro nacional, ¿no?
Claro.
El tema es que, bueno, presupuestariamente eso no, o sea, no es factible en términos absolutos. Digo, el dinero que tenemos nosotros no permitiría generar el teatro la nación entera. Entonces es una cuestión de priorizar, de hecho la gestión anterior, la de Rubens Corré, Claudia Gallardú, que estuvieron 9 años al frente del teatro, priorizaron de manera muy fuerte la producción hacia el resto del país. Y bueno, eso inmediatamente nivela la balanza para un lado o para el otro, o sea, uno no puede, o sea, desatendés, entre comillas, la producción del edificio de la Avenida Córdoba y Libertad. Nosotros decidimos, en principio, mantener las producciones con el resto del país y con las giras nacionales. Está todo un poco más exiguo que antes, eso es así. Pero, insisto, tuvo que ver con la decisión de darle fuerza a la institución, que es ese edificio histórico, digamos, generar un grado de empatía poderoso allí y seguir con algunos programas. Nosotros lo que también fue bueno en este trabajo fue la zona de transición. Nosotros hicimos una transición extraordinaria con Claudio Gallardú y Correa, o sea que eso también fue bueno, porque todo el 16 estaban ellos programando de alguna forma o bancándose, entre comillas, la programación que nosotros metíamos en el 17, porque para comprar las maderas para la terquedad, el que firmó la aprobación fue Gallardú, porque yo no estaba en funciones. Y podrían haber puesto palos en la rueda, y la verdad que no. Entonces, también fue muy bueno eso, y la idea nuestra siempre fue revisar, no hacer borrón y cuenta nueva como se suele hacer siempre, sino revisar todos los programas que lleva adelante el teatro. De hecho, lo de las escuelas terminó formándose con gestión de públicos, fue absorbido. El Plan Federal de Coproducción se transformó en lo que se llama ahora el Teatro Nacional Argentino, Teatro Cervantes produce en el país, que a diferencia de lo que hacía antes, la gestión anterior era, proponía un director, preferentemente de CABA, que iba, no sé, Tucumán, a dirigir tal obra con actores tucumanos. Nosotros lo que hicimos fue lanzar una convocatoria pública y abierta a todos los artistas del resto del país a que presenten sus proyectos para que sean realizados de manera integral con gente local. Entonces produjimos 4 espectáculos el primer año, 3 el segundo y estamos produciendo otros 3 en este tercer año. Lo cual está bueno porque además permite la visibilidad de algunos artistas que han estado trabajando hace años y por ahí no demasiado visibles, que con el padrinazgo, digamos, del Teatro Nacional, permite una visibilidad mayor. Y además, no llevándoles el contenido desde CABA, sino permitiendo que el contenido surja de los propios lugares en donde los artistas están produciendo.
Alejandro, hablemos un poco del teatro.
Sí.
¿Qué es el teatro hoy, quiero decir, ¿qué es el teatro hoy en un mundo en el cual, bueno, por supuesto, hay continuidades, siempre hay continuidades, sí, pero también hay rupturas muy fuertes, rupturas sí, de los géneros narrativos, rupturas sí, de las tecnologías, de los relatos, invasión de plataformas de reproducción infinitas y dispositivos portátiles que llevan la imagen y la escena un poco a todos lados? ¿Qué es? ¿Cómo debería reinventarse, si es que debería, el teatro contemporáneo para seguir teniendo vigencia, incidiendo en la cultura, etcétera?
Sí, es una pregunta, digamos, como compleja. Lo primero, surge una perogrullada, digamos, pero que yo creo profundamente en eso. Creo que el teatro sigue siendo un lugar de encuentro. Y eso, aunque parezca muy simple, tiene una enorme complejidad hoy, ¿no? Por todas estas cosas que vos nombraste, ¿no? Por esta suerte de quiebre, inclusive en las relaciones personales, ¿no? En la idea de comunidad, que se transformó en algo que está lejos de lo que uno creía o pensaba que era la comunidad, ¿no? Cuando habla de la comunidad de Facebook, digamos, por ejemplo. Sí. Y el teatro sigue siendo un lugar en donde es necesaria la presencia, en principio, del público, en comunión con esa otra realidad que son la que traen o portan los actores. Después, creo yo, al frente de este teatro público, yo creo que es muy importante pensar en la inclusión. Digamos, hoy por hoy me parece que la situación llevada adelante por las luchas de los feminismos y de las cuestiones de género que intentan trabajar en principio sobre algo que de los tres lemas de la Revolución Francesa, quizás el que nunca se llevó adelante fue el de la igualdad. Porque libertad y fraternidad, bueno, nada, se dibujó o se disfrazó de otras cosas, pero la igualdad fue claramente algo que se relegó. Y creo que los feminismos y, digamos, las luchas que están siendo hoy claramente revolucionarias, porque creo profundamente en que la revolución que está sucediendo a nivel mundial está liderada por el feminismo, es la tendencia final, digamos, o esa utopía final sería la de la igualdad. La de que todos somos iguales, digamos, ¿no? Entonces, pues, primero hay que luchar por los derechos de aquellos que no son, o no fueron, o siguen siendo no iguales. Entonces, me parece que el teatro tiene esa capacidad también de poder ser un espacio de igualdad, un espacio un espacio comunitario en donde nos podamos reunir todos aquellos y ser tratados de manera igual, equitativa. Y en eso también creo que una institución como un teatro público tiene la obligación, y de eso lo estamos haciendo, de ser un foro abierto a estos temas y de ser un espacio de comunión, que no solamente sea un lugar para ir. A ver, yo descreo ya de que el teatro tenga que ser un lugar donde uno va, se emperifolla, el teatro público, ¿no? Se emperifolla, piensa que va a salir, después piensa dónde va a comer, se pone el tapado, va, ve la obra y después se va a dormir. Sino que tiene que ser un lugar de encuentro, un lugar de circulación de saber, un lugar de un foro. Volver a pensar el espacio de un teatro público como el de un foro, el de un lugar donde se puedan discutir los temas que nos obsesionan, las cosas que nos preocupan. Con también...
Pero eso con el lenguaje específico de la dramaturgia.
Necesariamente no, por ahí no. De hecho, nosotros hemos tenido acciones de una enorme pregnancia. Nace. Claro, y la Asamblea de las Mujeres este año, que fueron eventos muy poderosos y que fueron posibles también porque estábamos en ese teatro. Porque si llamabas a, no voy a dar nombres para no ser desagradable, digo, pero llamabas a quien quiera, digo, para no dejar a otros afuera, quiero decir. Llamabas a quien llamaras, venían. ¿Viste? Sí, entonces claro. Eso es muy importante, saber el peso simbólico de una institución que pueda abrir sus puertas a discusiones que exceden lo teatral. Y el teatro, me parece, cuando hablo de foro, hablo de un lugar en donde obviamente no dejar de lado la producción escénica, porque de hecho lo seguimos haciendo, pero también pensar que todo lo que uno programe, de alguna manera más obvia, menos obvia, más abierta, mucho más explícita en unos casos que en otros, discuta con lo que está pasando. Ponga en tensión los saberes, las certezas, y eso también genera una dinámica, eso también permite que el espectador se sienta interpelado y quiera venir al teatro. Olvídate que sea el Cervantes, al teatro.
Sí, sí, sí,
yo creo que el teatro perdió, por un tiempo largo también de abulia y de que la política era un espacio complejo en términos de poder accionarlo. Hablo de los 90, cuando yo empecé a trabajar más fuertemente en teatro, era muy difícil competir con la banalidad del mal, del menemismo, digamos, ¿no? Había que hacer idioteces, ¿no? Para ser cada vez más idiota, porque todo era tan idiota en términos tan dañino, además, ¿no? Con esa idiosía. Y en realidad la situación de volver a pensar lo político como una herramienta de cambio, de producción de sentido, nada, es importante que el teatro tenga esa posibilidad y discuta temas que son inclusive temas que pueden caer muy mal a los medios concentrados, al poder, digamos, ¿no? Nosotros hemos hecho muchas acciones alrededor de eso. Y creo que eso es importante también, porque eso también genera, no digo que sea, digo, es un espacio para poder seguir pensando. Me parece que es importante en épocas también de tanta migración, de tanto corrimiento, ¿no?
Eso que se dice como un lugar común, pero que yo creo que es cierto, acerca de la fortaleza de la producción teatral de Buenos Aires.
Sí.
¿Es cierto?
Sí, es absolutamente cierto.
Digo, ¿es un rasgo distintivo de esta ciudad?
Absolutamente. Esta ciudad es, en ese sentido, no voy a decir milagrosa porque ya lo dije igual, pero me parece que es una ciudad que tiene una manera de leer la realidad que está muy ligada a las formas teatrales. Y es necesario, digamos, esa situación me parece que va, digamos, que persiste, digamos, que más allá de las crisis, o quizás por las crisis, generan una zona de, sí, eso, de resistencia, ¿no? Sobre todo porque es una actividad, digamos, en la gran mayoría de los que empezamos a trabajar en teatro y todos los que están trabajando en teatro, la gran mayoría de las personas nos autoexplotábamos. Y ahora ya no, yo trabajo, soy un profesional hace un tiempo. Pero es un trabajo de autoexplotación, por lo cual es un trabajo que la vocación tiene una fuerza muy poderosa. Y es un lugar de resistencia, definitivamente. Lo que pasa es que también se fue perdiendo ese lugar de resistencia. Pero bueno, en términos de que cuando yo arrancábamos ahí por los fines de los 80, en principios de albores de la democracia, digamos, con toda esa efervescencia que hubo en esos años, digamos, el teatro independiente fue claramente un lugar de búsqueda, de experimentación, de riesgo, ¿no? Y de a poco se fue transformando para varios en un medio para otros fines, digamos, ¿no? Para llegar al teatro comercial. Entonces ahí se,
o...
claro, y ahí se perdió un poco. Igual hay algunos espacios, siguen existiendo algunos, menos algunos espacios de resistencia en donde en realidad el teatro de arte sigue que no tiene que ver con algo solemne,
sino que tiene
que ver con un lugar de búsqueda, y el fin de esa producción está en sí mismo, no está buscando eso para pegar el salto
lado, a
no se sabe dónde. Y un poco lo que hacemos en el Cervantes es permitir que eso funcione a nivel estatal, es decir, que esos riesgos, ese laboratorio de la imaginación social que debería ser el teatro, sea subsidiado por dinero público.
Fernando, ¿oímos todavía un poquito de La Oncena?
Sí, claro, sí, tenemos una versión preparada de La Tierra al Cielo, interpretan La Oncena.
La nieve baja del cerro, blanqueando espuma el río, y el río se va en la nube, como el canto mío.
Bueno, se nos fue este plato fuerte hoy, lunes 20, no sé qué, de abril.
Sí, 22.
22 de abril.
El diario dice 22.
Alejandro Tantanian, muchísimas gracias por tu visita.
No, gracias a ustedes por dejarme hablar tanto.
No, un gran placer.
No, por favor, Alejandro.
Nelson.
Sí, no, ha sido una delicia esta charla.